Hola, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Bien. Ay, me alegro. Fin de la conversación. Hola, ¿qué tal? Ay, pues mira, inspirada, entretenida y optimista. ¡Hala! ¿Y eso? ¿Qué estás haciendo para sentirte así? Se abre la conversación.
Te invito a que lo pruebes. Prueba a decir algo diferente a bien, mal, rara, enfadada, sorprendida. Porque tenemos muy poquito vocabulario sobre las emociones, normal, porque nunca nos enseñaron a conectar con las emociones. Y es el primer cambio que podemos hacer para empezar a conectar de verdad con ellas. Por eso la rueda de las emociones, con todo el vocabulario que deriva de cada una de las seis emociones básicas, es de los primeros documentos que le entrego a las familias cuando vienen al gabinete, porque para mí es importante empezar a comprender qué estamos sintiendo y a poder expresarlo, porque lo que no se dice, lo que no se nombra, no existe. Pero en verdad, las emociones sí existen y desde bien pequeñitas nos enseñaron a no permitirlas. Cuando llorábamos muchos nos decían niña cállate o cuando nos hacíamos daño nos decían eso no es nada, venga, levántate y sigue. O cuando estábamos tristes nos decían no llores, que te pones fea. O cuando nos enfadábamos y queríamos gritar nos decían uy, nadie te va a querer con ese carácter. Y cuando llorábamos a veces y ya no sabían por qué llorábamos o no tenían ganas de que lloráramos, entonces nos daban una galleta, un yogur o algo así dulce y rico para que nos calláramos y dejáramos de llorar. Y esta es la infancia que tuvimos y mucho es la educación que estamos transmitiendo a nuestros hijos e hijas porque es la única que conocemos. Pero ya la ciencia ha demostrado por todos lados lo importante que es conectar con esas emociones. Por una parte, todas son emociones adaptativas. Significa que todas tienen una función muy importante que viene a protegernos. Aunque no la comprendamos, las emociones nos protegen y gracias a las emociones hemos llegado como sociedad y como seres humanos aquí a donde estamos, para bien o para mal. Lo que pasa es que la mayoría de esas emociones son desagradables y sí que somos una sociedad en la que lo desagradable no nos gusta mucho, preferimos no tener que sentir nada desagradable. Tenemos actualmente esta dictadura de la felicidad en la que venga, todo alegría, no pienses en lo malo, mira el lado positivo. Y estamos todavía bloqueando más esas emociones negativas que tenemos, negativas no, desagradables, que tenemos sí o sí porque esto forma parte de los seres humanos. Y ellas, estas emociones bloqueadas, están operando en el subconsciente o en nuestro inconsciente, en lo que se llama la sombra, y al final nos terminan controlando, porque en los momentos, y dime, piensa una situación en la que esto te haya pasado, en los momentos más inoportunos es cuando explotamos y ya no conseguimos controlarnos, y entonces ese descontrol hace que la situación se agrave muchísimo más. Por ejemplo, cuando estamos especialmente cansados o cansadas, cuando hemos tenido un día duro es cuando ¡pum! Todo es como malo y explotamos por una pequeña cosa que en otro momento no nos afectaría y sale así todo de manera muy agresiva. O en los momentos de estrés, pues llega más estrés todavía como si quisieran hacernos explotar. Y siempre queremos controlarlas, ¿no? Hay mucho de control de emociones, gestión de emociones, y la verdad es que la clave de las emociones está en sentirlas y en permitirlas estar ahí, dejar que dejen su mensaje, que hagan su función y volver a soltarlas. En Esto funciona de la siguiente manera porque está todo relacionado, ¿no? Hay una situación que nos estresa de alguna manera, nos genera una emoción, que te diré que las emociones duran poquísimos segundos, pero es verdad que las emociones desagradables, sobre todo, desencadenan una serie de reacciones químicas que hasta que llegan a nuestro cerebro, nos afectan a nuestro cerebro y hasta que eso se vuelve a calmar pasa un poquito más de tiempo. Pero estamos hablando de segundos todavía, ¿vale? Y de minutos. Estamos hablando de que una emoción dura 20 segundos, un minuto y medio, según la situación, que después la química en nuestro cerebro nos hace estar afectados hasta 20 minutos, pero después todo lo que sucede después es mantenido, alimentado y nutrido por los pensamientos que estamos teniendo que retroalimentan y vuelven a reactivar las emociones o la emoción que hemos sentido. Con lo cual somos capaces los seres humanos con nuestros pensamientos de cronificar una emoción fuerte o en general desagradable, impidiendo que ésta haga su función y se vaya y nos deje libres otra vez. Entonces somos capaces de algo que nos enfada, mantenerlo durante muchas horas, muchos días e incluso pasar a vivir en un estado de enfado continuo y constante en la que todo nos molesta, con lo cual se va todo alimentando. Pasa lo mismo con el miedo, pasa lo mismo con la tristeza. ¿Vale? Que son así como las tres emociones desagradables más sentidas actualmente o más bloqueadas actualmente. ¿Qué pasa y por qué es importante que nos demos cuenta nosotras madres, los padres también y todas las personas adultas que están en contacto con niños y niñas? Tenemos que aprender a darnos cuenta de esto para no influir y enseñarles esta misma manera de actuar que es inadaptada y que es contraproducente, pero en realidad se la estamos transmitiendo a nuestros hijos e hijas. Nos estamos dando cuenta, por eso hay tanta educación emocional actualmente, desde los colegios y se habla mucho en las redes sociales, cada vez estamos más conscientes y somos más capaces de comprender que es importante. Pero actualmente y realmente a la hora de la verdad se enseña mucha teoría, pero en la práctica suspendemos completamente, constantemente, porque no somos capaces de gestionar. Gestionar en el sentido de permitirlas, sentirlas, vivirlas, reconocerlas, validarlas, para luego dejarlas ir. ¿Por qué? En principio, porque como no hemos sanado esas emociones y las tenemos internas y tenemos a nuestra niña herida, a nuestro niño herido dentro, porque nosotras de niña fuimos educadas en el bloqueo y el rechazo de esas emociones, ¿no? Y la no expresión de esas emociones, las tenemos bien metiditas dentro. Y entonces no soportamos que nuestros hijos e hijas si se permitan expresar estas emociones. Y aquí viene el gran conflicto y las grandes dificultades que estamos teniendo madres, padres, profesorado y todas las personas que están con niños y niñas, porque las emociones que ellos todavía, por ser tan pequeñitos todavía, no han, sobre todo que no han integrado las normas sociales y se permiten ser auténticos y naturales seres humanos antes de ser educados en nuestra sociedad, entonces a nosotros se nos despierta esa angustia de cuando nosotros fuimos niños y no pudimos expresarnos y decimos y pensamos, y de esto de manera inconsciente, jope, ¿y por qué este niño se permite hablarme así o se permite gritar así o se permite esta reacción? Si yo de pequeño no pude, si yo hubiera reaccionado así, mi padre me hubiera pegado un golpe o me habría castigado o me habría llevado una buena. O si yo hubiera reaccionado así, vaya falta de respeto. ¿No?
Y ahora por eso, los que somos padres y madres ahora mismo, tenemos este problema de generacional, que pensamos que fue súper injusto cómo nos educaron, pero a la misma vez no sabemos hacerlo de otra manera y nos está costando. Así que por suerte, aquí estamos para comprender. Les voy a explicar qué mensajes nos traen el enfado, el miedo y la tristeza, que son como las tres emociones más importantes en la infancia y son las que nos traen todos los dolores de cabeza y los conflictos familiares porque no conseguimos gestionarlas en este sentido. Bueno, antes que nada te invito y es un proyecto que yo tengo en mi casa también de crear un rincón de las emociones y vamos a cambiar el rincón de pensar, que es una técnica que científicamente está desmontada porque no funciona, porque los niños no saben pensar, no tienen la conciencia y no recuerdan porque han sido castigados y no saben pensar en el sentido en que nosotros les pedimos, que recapaciten, etcétera. Eso está completamente desmontado ya, eso no sirve. Entonces vamos a cambiar ese tiempo afuera o esa esquina de pensar por la esquina o el rincón de las emociones. Si tienes una casa grande, incluso estaría genial que hubiera una habitación de las emociones decorada con cojines, con colchonetas, con papel y rotuladores para escribir, con carteles de las diferentes emociones y que sea decorado así en familia y que ese sea el lugar en el que sí se permita y sí se pueda, bajo control, claro, expresar las emociones que estamos sintiendo. Es un proyecto súper bonito, súper bonito. Y mi sueño sería que en todas las familias hubiera un sitio así, en todas las casas. Entonces, vamos a ver en esa esquina entonces qué podemos preparar a nuestra manera. Les daré ideas para, en las redes de todas formas hay mil millones de ideas. Si pones el rincón de las emociones, seguro que te salen muchísimas ideas de gente súper creativa. En este rincón lo que vamos a hacer es acercarnos cuando haya una emoción demasiado intensa que no sepamos cómo actuar o cómo acompañar en nuestros hijos y nuestras hijas. Vamos a empezar por el enfado. ¿El enfado qué es? ¿El enfado cuándo aparece? Me encantaría que pensaras en la última vez en que te enfadaste o quizás en la primera, si recuerdas en tu vida la primera vez que te enfadaste, ¿por qué fue? Yo la recuerdo perfectamente. Y fue porque me sentí injustamente tratada por mi madre y que no me dejó expresar mi visión, ¿no? Mi punto de vista sobre lo que estaba pasando y me sentí súper injustamente tratada y eso me enfadó muchísimo. No sé si tú recuerdas el primer enfado que tuviste. El caso es que el enfado es una creación de energía interna como un volcán que sale de dentro y que tiene por objetivo movilizarte para defenderte o para poner un límite. Y este es el gran mensaje que deberíamos entender. Cuando nos enfadamos es porque estamos sintiendo que nos están invadiendo por una injusticia, por algo que no nos corresponde, ¿no? Una responsabilización que no es real o por no estar siendo considerados o consideradas. Yo creo que eres capaz de darte cuenta de alguna situación que te haya pasado en la que hayas sentido esto. Entonces, el enfado es súper bueno si nos damos cuenta, pero el enfado, como fuimos educados, se le permite mucho más a los niños que a las niñas, ¿no? Como, bueno, los hombres se enfadan, ¿no? Y dan el puño contra la mesa para hacerse escuchar. A las niñas no nos dejaron tanto enfadarnos, era, ay, qué fea te pones, o así nadie te va a querer, o directamente eso no te lo permito, ¿no? Eso no te lo permito directamente. Y visto desde aquí,
pues casi que es súper importante que nuestros hijos se enfaden, porque nadie quiere un hijo o una hija sumisa, que acepte todas las injusticias, que la traten mal y que no diga nada. Todas queremos que nuestros hijos y nuestras hijas sepan defenderse, sepan poner límites y no se dejen tratar mal por nadie. Así que los enfados son muy importantes y en casa es donde sobre todo se tienen que permitir los enfados. Ahora bien, enfadarse no es súper fácil. No es fácil enfadarse en el grado adecuado con la persona a la que le corresponde el enfado, en el momento apropiado, con la fuerza que necesita. Porque estamos pensando, todo el rato es dicotómico, es decir, o me enfado súper montón o me lo callo y no digo nada. Y aquí estamos en el modelo agresivo-pasivo, en el que siempre hay un ganador y un perdedor. Y este modelo no funciona, y lo único que hace es promover el rencor, la venganza, la sumisión, el autoritarismo. Entonces, me encantaría que nos diéramos cuenta de esto y que empezáramos a buscar esa asertividad, que es esa manera de comunicar en la que exponemos nuestras necesidades, exponemos nuestros límites y no permitimos que se sobrepasen. Pero a la misma vez no atacamos ni destruimos a la otra persona que está sobrepasando esos límites. Y esto, señoras y señores, no es nada fácil. Pero ahora que lo sabemos, podemos empezar a darnos cuenta que es el primer paso. Darnos cuenta ya es la mitad del camino hecho. Y después, practicar, practicar, practicar y practicar. Así que, a partir de hoy, cuando tu hijo se enfade o tu hijo se enfade, piensa que está poniendo los límites y que eso es bueno y que lo queremos, para que cuando sea adulto no se deje, y desde ya, no se deje avasallar por nada ni por nadie. ¿Qué es lo más importante del enfado? Y no quiero explayarme mucho porque si no este audio va a ser de 2 horas o 3 y no puede ser. Es importante que esa energía que se crea dentro salga. ¿Vale? Entonces, para que salga, tenemos que hacerles a nuestros hijos y a nuestras hijas que esa energía salga. ¿Cómo lo podemos hacer? Gritando en un cojín, porque vivimos en una sociedad en la que los gritos no son muy aceptados, entonces mejor que griten en un cojín donde no se oye mucho. Una pataleta en la cama controlada también es muy muy válida, porque con esa pataleta, dándole los pies fuertes, ¡pum!, soltamos el exceso de energía y luego vamos a poder pensar, razonar, negociar, exponer y en conseguir un acuerdo entre ganadores. Pegarle a un cojín también puede ser, ¿vale? El cojín le podemos gritar. Hay mucha gente que se está comprando ahora un saco de boxeo. Pues genial, te pones a darle al saco de boxeo. Y a las personas más adultas pues nos viene bien caminar. No sé si conocen los 100 pasos, pero dar una vuelta a la manzana, salir de la situación en la que estamos entrando en conflicto, irnos dejando la situación en seguridad, claro, que no haya peligro, y caminar, caminar, caminar rápido hasta que se nos pase y podamos conectar con nuestro cerebro racional y pensante y encontrar soluciones. Los niños y las niñas, después de haber descargado físicamente, pueden seguir rayando en una libreta, por eso está guay tener rotuladores y hojas, rayar, de ahí se puede sacar el monstruo del enfado y se puede luego hablar qué sucedió, qué estaba sintiendo. Muchos niños dibujan el volcán automáticamente, es curioso cómo ellos sienten un volcán dentro. Pues esto hay que saberlo y simplemente no tomárnoslo personal. Saber que tienen un exceso de energía dentro de ellos y que hay que ayudarles a sacarla. Una guerra de cojines también puede ser. Una lucha cuerpo a cuerpo también puede ser. Con cuidado, siempre sabiendo que dentro de un juego y siempre manteniendo para que nadie se haga daño. Vale, entonces una vez que sacamos todo el esfuerzo, esa energía que nos sobra, entonces ya luego podemos hablar sobre el tema y podemos, en vez de decir, evitar preguntar por qué, ¿vale? Porque cuando alguien nos pregunta por qué nos bloqueamos, porque pensamos que nos van a enjuiciar, a juzgar, o que
hay una respuesta verdadera y una falsa, ¿no? Y no queremos dar la respuesta incorrecta. Entonces, evitar preguntar por qué, sino simplemente expresar lo que ha sucedido, tipo, wow, vaya enfado que hemos tenido, ¿eh? O cuánta energía, parecía un volcán, iba a explotar de la rabia que sentía. Y poner palabras, sobre todo cuando son pequeñitos, y a medida que se van haciendo más grandes, ellos van a saber expresarlo, sobre todo si les hemos enseñado, ¿no? Entonces, si son más pequeños y no saben, nosotros les ponemos esas palabras. Vaya enfado que tuviste porque no te di lo que tú querías o porque no te dejaron hablar o porque es súper injusto esta situación. Y silencio, porque ahí van a poder expresarse los niños y las niñas sin juicio y con gana, ¿vale? Súper, súper pautas aquí, muy rápido. Vamos a pasar al miedo. El miedo es otra de las emociones que nos ha protegido. Imagínense que no hubiéramos tenido miedo en la era de los cavernícolas y nos habrían matado todos nuestros depredadores y no estaríamos aquí. Con lo cual, tener miedo es bueno. Es bueno porque nos protege. ¿Qué pasa? Que está ahí también para los niños. Como hombres, futuros hombres, no tienen que tener miedo. Oye, pues no. El miedo es necesario y necesitamos comprender qué es miedo, lo que estamos sintiendo, para poder actuar en consecuencia, con protección y con sensatez. ¿Vale? Las personas que no tienen miedo corren muchos riesgos y algunas personas se mueren porque no se han dado cuenta del riesgo que ha habido y han perdido la vida haciendo eso que ellos no sabían que era arriesgado. Esto de los hombres no lloran por miedo, ¿no? Los hombres no, lo somos los valientes y no sé qué. Valiente es quien hace las cosas a pesar del miedo y sobre todo teniendo en cuenta esos mensajes de miedo que están avisándonos de que a lo mejor no tenemos todas las herramientas para confrontarnos a esa situación. Con lo cual debemos agradecerle a nuestro miedo que aparezca y una vez que lo aceptamos y que podemos sentirlo y analizar qué está pasando, podemos encontrar herramientas para luego sí confrontarnos a esa situación. Pero entonces ya no tendremos miedo. Entonces, en este caso, el miedo nos llevará a buscar esas herramientas que sí nos van a poner a la altura para afrontar esa situación que trae algún peligro. Y aquí otro paréntesis en el que aviso que para nuestro cerebro, peligro no es que vayamos a morir. ¿Vale? Eso ya está superado. Para nuestro cerebro, peligro es salir de lo que ya conocemos. Entonces, todo lo que no conozcamos es peligro para nuestro cerebro. Por eso, los niños tienen tantos miedos a medida que van creciendo porque van descubriendo cosas nuevas que no conocían, y este no conocer pues es lo que nos da miedo. Una vez que conocemos, pues ya no tenemos miedo. ¿Qué hay detrás de la puerta? Uf, no lo sé, pues entonces vamos a abrir la puerta y vamos a ver qué hay detrás. Vale, yo sola no. Esto es como los miedos infantiles a algo que pueda haber o alguien dentro del armario, ¿no? Pues para eso los padres, que sabemos que no hay nadie en el armario, les acompañamos, encendemos las luces, porque nosotros sí tenemos esas herramientas. Si los niños y las niñas tienen miedo al agua, a nadar, ¿no les tiramos a las piscinas aunque no sepan nadar para que aprendan? No, les acompañamos, nos sentamos a su lado, nos bañamos nosotros, les invitamos a venir, nos sentamos en el bordito con los pies colgando y mojándonos los pies, le ponemos un flotador, ¿vale? Porque no hay necesidad de hacerlo todo a la fuerza y creando traumas cuando podemos acompañarles a su ritmo, a que vayan afrontando las diferentes situaciones desconocidas que pronto serán conocidas y estarán superadas, pero que en general
en esta sociedad es como que no tenemos tiempo de ocuparnos de eso y de acompañarlo. Y es una pena porque somos sus padres y sus madres y deberíamos tener tiempo y querer acompañarles en el descubrimiento de la vida. Hay unos miedos típicos que se llaman evolutivos y que forman parte del desarrollo normal infantil, ¿vale? Hasta los 2-3 años les dan miedo los estímulos fuertes, las personas desconocidas, la soledad, ¿no? Sentirse solo, sobre todo porque no son nada autónomos, entonces su instinto de supervivencia salta. Y temen bastante a los animales, ¿vale? Cualquier animal. Los niños les dan mucho miedo, por ejemplo, los payasos, los Reyes Magos y Papá Noel. A los niños y a las niñas les dan mucho miedo hasta que no llegan a una edad sobre los 4, 5, 6, 7 años y padres y madres y la sociedad insistimos en que les tienen que gustar porque son simpáticos y son buenos porque nos traen regalos. Tenemos que abrir la mente y aceptar que el ser humano tiene miedo y que ese miedo corresponde con algo desconocido y la sensación de que no tiene las herramientas para confrontarse a eso desconocido. A partir de los 4 o 5 años son mucho más los temores a la oscuridad, a las catástrofes naturales, ¿no? Las tormentas, los tsunamis y a los seres imaginarios, las brujas, los fantasmas. A partir de los 7 años, que ya empiezan a tener la edad de la razón, ¿no? Los 7 años la edad de la razón, empiezan los miedos más sociales, a que no ser aceptado, que nos desaprueben, ¿no? Que no seamos aceptados. Y siguen, según los niños y las niñas, pueden seguir los miedos a la oscuridad, a los incendios, a los accidentes. Aquí ya se dan un poco más cuenta de que morimos, ¿no? Y tienen miedo de perder a su padre y a su madre. No, sienten muy mal y sufren mucho con las discusiones. Tienen miedo a las notas, ¿no? Al cole, si hay notas y la reacción de los padres a las notas. Y ya a partir de los 12 años, pues ya tenemos pues todo lo que tiene que ver con la adolescencia y aquí donde sí ya necesitan pertenecer sí o sí a su grupo de iguales, con lo cual aquí están todos los miedos al fracaso, por su aspecto físico, por ser suficientes, etcétera, ¿no? Entonces, estos miedos los tenemos todos y todas a medida que vamos creciendo y forman parte del desarrollo natural y normal y saludable. Ahora, lo que hacemos padres, madres, profesorado y resto de adultos de la sociedad con estos miedos es donde está el problema porque creamos trauma y les decimos que no tienen que tener miedo, que sus miedos no importan, que no son graves, ¿no? Para nosotros como adultos es como, paz, eso es una bobería, vale, pero para ellos no es ninguna bobería, es su presente y es de vital importancia. Entonces, acompañarles, validarles, pues es normal sentirte inseguro con esto, pues claro que tú ahora sientes que no te sientes capaz de afrontarlo, pues entiendo que tengas miedo al agua porque no sabes nadar y te crees que te puedes ahogar, pues solo poniendo esas palabras, muchos de los miedos desaparecen fácilmente. Si tienen miedo a la oscuridad, les ponemos una lucecita, no hay ningún problema, llegará un día en el que dejen de tener miedo a la oscuridad. Y después, si se van más haciendo más mayores, pues entonces sí que podemos acompañarles y retarles un poquito desde el acompañamiento, desde el respeto a su ritmo y a su miedo. Y pasamos a la tristeza. La tristeza, bueno, tiene que ver mucho con llorar, y ya hemos dicho, ¿no? Que es como llorar, los niños no tienen que llorar, a las niñas sí se les permite mucho más llorar y es como, ay, mi niña, pobrecita. Es importante comprender que la tristeza viene cuando tenemos una pérdida. Esa pérdida puede ser real o imaginada y puede ser por algo, algún objeto, ¿no? Por ejemplo, si se les rompe algo a nuestros hijos e hijas, pues ahí están tristes. O puede ser una pérdida simbólica. Por ejemplo, cuando mamá y papá se van a trabajar. La tristeza tiene dos funciones muy importantes. Una es permitirnos meternos para adentro, como ya no queremos ver a la gente, ¿no? Cuando estamos tristes es como me quiero aislar. Pues ese aislamiento es muy importante para reflexionar sobre qué hemos perdido, sobre cómo nos sentimos ahora. Nos permite desesperarnos, ¿no? Y decir la vida ahora va a ser muy difícil. Bueno, vale. Y cuando lo soltamos y lo validamos y lo aceptamos, nos damos cuenta de que en verdad, después del vacío, encontramos, ¿no? Cosas, encontramos herramientas, encontramos recursos, encontramos gente y encontramos fuerza para seguir. La segunda misión de la tristeza es despertar la empatía de las personas que nos rodean y atraerlos para que vengan a consolarnos, porque las personas somos seres sociales y necesitamos ese consuelo. ¿Qué pasa actualmente? Que la tristeza está como muy mal entendida, está rechazada, ¿no? Por esta dictadura de la alegría y de la felicidad de la que hablábamos al principio. Es como, rechazo a todas las personas que estén tristes. No puede ser tristeza. Y en verdad no, en verdad súper necesaria, ¿no? Cuando un niño llora, porque se le ha roto algo, tiene ganas de achucharle y de decir, jo, es verdad, qué duro, qué difícil. Aunque lo que decimos es, ay, no te preocupes, yo te compro otro. O venga, que también, venga, va. ¿No? Como que no aceptamos la tristeza y la tristeza es muy importante. Y aquí viene un tema súper importante que es el duelo y la pérdida de las personas, ¿no? Y de cualquier cosa, en verdad, de un trabajo, de un objeto. Pero aquí viene el duelo y la relación a la muerte y este tema que es tan tabú en nuestra sociedad y que en el fondo no da tristeza, no da miedo y nos enfada, ¿no? O sea, la muerte es como algo que despierta todas las emociones desagradables en nosotras y es un tema importante para tratar. Pero en todo caso, cuando nuestros hijos e hijas están tristes, lo que necesitan es consuelo y presencia en vez de sermones y explicaciones y soluciones. Este es un gran trabajo que tenemos que hacer las personas adultas. Lo que es más difícil cuando nosotros tenemos tristeza interna y no conseguimos sacarla tampoco. Por aquí dejo caer que parte de mi trabajo es ayudar a liberar emociones. Lo hago con los niños y las niñas, lo hago con los padres y las madres también, cuando son lo suficientemente valientes para confrontarse y permitirse soltar todo eso que está ahí bloqueado. Porque si no lo soltamos, no nos van a permitir vivir tranquila y sentir el resto de emociones. Por una parte, nos acorazan y nos bloquean y nos hace insensibles y por otra parte, nos desbordan en los momentos en los que tenemos menos autocontrol, que son cada vez más porque vivimos en una sociedad estresante y estresada y entonces ya hay pocos momentos de tranquilidad en los que podemos mantener ese autocontrol. Así que para poder enseñarles, y ya sabemos que la mejor manera de enseñar es con el ejemplo, es siendo nosotras esas personas que queremos que ellas se conviertan cuando sean mayores, entonces nos toca aprender a validar, sentir, permitir, expresar y soltar esas emociones, ¿no? Hablamos mucho las personas que hacemos terapia emocional, ¿no? Que debemos convertirnos en canales como bambúes, ¿no? Que están por dentro vacíos y la emoción nos atraviesa
pero dejamos que fluya, ¿no? Dejamos, la sentimos, se crea dentro por la situación, los pensamientos, etc. Y después permitimos que salga, pero esto nadie nos lo enseñó, esto no era importante en el pasado, pero ahora que tenemos ahora un nivel de vida más cómodo, ahora las emociones sí se hacen importantes. Entonces, seamos bambúes, aprendamos a ser bambúes. Si quieres aprender, puedes contactarme, que yo te enseño. Podemos liberar emociones y luego aprender a detectarlas en nuestro cuerpo, a comprenderlas, a nombrarlas con más palabras que no sean solo estoy enfadado o estoy triste. Por ejemplo, me siento agresivo, hostil, impaciente, irritado, suspicaz, escéptica, sarcástica, engañada, vulnerable, desvalida, víctima, me siento fluir, me siento pacífica en plenitud o creativa, inspirada, a la expectativa, o también con envidia, con celos, ansiosa, insegura, insignificante, inútil, marginada, agobiada, preocupada, espantada, aterrorizada. Todas estas palabras no las usamos y muchas ni siquiera sabemos la diferencia entre unas y otras. Si tú quieres hacerlo, contáctame que lo haremos, que aprenderemos a hacerlo. Podemos incluso formar un grupo de madres y padres que quieran aprender emociones reales, ¿no? A la verdadera experiencia emocional para obtener todos sus beneficios. Y con esto vamos a terminar ya. Yo te invito a que, como trabajo en casa, bueno, este audio igual lo tienes que oír varias veces, porque primero, cada vez que lo oímos en general, escuchamos cosas diferentes, ¿vale? Y empieza a apuntar. Voy a ponerles también que tengo una tabla, un Excel así, para poder empezar a registrar ante qué situaciones siento qué emoción y qué pensamiento estoy teniendo que pueda estar retroalimentando esa emoción y cómo salgo de ahí. Si les interesa, se los paso, ¿vale? Me lo dicen. Y por hoy y mañana y en los próximos días observar qué emociones está teniendo mi hijo o mi hija. ¿La estoy acompañando? ¿La estoy permitiendo? ¿La estoy validando? ¿Cuánto me molesta que esté llorando? ¿Por qué es tan incómodo para mí? ¿O por qué me enfada tanto que se exprese con tanta libertad? ¿Por qué me siento agredido o agredida cuando ella habla o mi hijo habla fuerte y dice lo que realmente piensa sin filtros? ¿O por qué me pone tan triste que no quiera de mí, que no me pida ayuda o que ya esté en su vida y no me pida mi opinión? Tristeza y enfado son dos caras de una misma emoción. A los hombres, o sea, ante una misma situación, la mayoría de hombres puede sentir rabia y la mayoría de mujeres tristeza. Recuerdo cuando empezó la guerra de la invasión de Ucrania, que yo preguntaba, ¿pero tú qué sientes, tristeza o rabia? Y la mayoría decían tristeza, los hombres decían rabia y muchas también decían las dos, o sea, siento las dos a la vez. Y es verdad que a las mujeres nos enseñaron más bien a sentir tristeza ante todo y a los hombres a sentir rabia ante todo, ¿no? Y enfadarse. Así que aquí tenemos un gran trabajo como personas. Según el sexo que tú seas, pues vas a tener que trabajártelo en un sentido u otro. Pero sobre todo te invito a que te hagas consciente. ¿Realmente estoy triste o realmente estoy enfadado? Y soltar de nuestras cabezas que la tristeza puede ser una debilidad, que eso también está mucho metido. Entonces no queremos decirle a nadie que nos sentimos tristes porque es como si nos estuviéramos mostrando débiles. Y para nada, ¿vale? Para nada. Espero que hayas comprendido con este monólogo que todas las emociones son importantes, que sentir las emociones es de valientes
y que la vulnerabilidad forma parte del ser humano y que es un valor muy valioso que nos ayuda a sentir empatía y que es el valor más social que tenemos y el que nos ha traído hasta aquí también como sociedad. Estoy deseando escucharte, por favor, cuéntame qué te ha parecido este audio y si vas y si te apetece hacer ese rincón de las emociones en tu casa. Gracias.